Lucas, capítulo 9, versículo 18. Y dice así: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino, hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, especialmente en la primera parte, cuando Jesús hace esas dos preguntas, ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy? Había un debate que estaba en el ambiente, y el debate tenía que ver sobre la identidad de Jesús. Era un debate en el que había muchas opiniones, y lo que me llama la atención es que ese debate no quedó reducido a aquel momento, a aquella época, mientras Jesús estaba aquí en esta tierra, sino que ha sido un debate que ha continuado a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Y hasta el día de hoy, estamos en el siglo XXI, el debate continúa sobre la persona de Jesús. Y esto me hace preguntarme a mí, ¿qué tendrá Jesús? ¿Qué habrá en él de distinto, de especial, que 2000 años después de que él pasara por esta tierra, sigue provocando debate y sigue provocando controversia? Todo lo que había que decir sobre Napoleón está en los libros de historia. Si uno quiere saber de su vida, investigar de sus guerras y de lo que hizo y demás, todo está ahí. Si uno quiere saber acerca de Julio César, lo mismo, puedes ir a la historia y está registrado y ya es una cosa inamovible lo que él hizo y lo que dejó de hacer, todo está ahí. O cualquier otro personaje, incluso personajes que han sido líderes religiosos, como puedan ser Buda o Mahoma, tú vas a los libros de historia y todo ha quedado anclado, todo ha quedado fijado en lo que esos personajes hicieron. Pero hay una diferencia con Jesús, y la diferencia consiste precisamente en esto, en que después de 2000 años resulta que él sigue generando y provocando debate, lo mismo que cuando estuvo en esta tierra. ¿Qué es lo que tiene Jesús de diferente entonces que hace esto? Porque resulta que estamos asistiendo ahora a la aparición de libros algunos son de novela, novelados, novela histórica. Hay también películas en las que los autores hablan, retratan a Jesús, de acuerdo a sus teorías, de acuerdo a sus pensamientos, y a veces son más de acuerdo con lo que la Biblia dice, lo que tenemos en los evangelios, pero otras veces son cosas totalmente desviadas, totalmente torcidas, de acuerdo al pensamiento que estos autores, estos escritores o directores de cine tienen sobre él. Y de alguna manera, cuando están haciendo esto, aunque sean cosas torcidas, de alguna manera están a su pesar dando testimonio de que con Jesús estamos ante alguien diferente. Porque ¿qué sentido tendría hacer ahora mismo una película en la que alguien quisiera trastocar la vida de Julio César? Por ejemplo, no tendría ningún sentido. Estarían los historiadores que le dirían, mira, esto que tú has puesto ahí en la pantalla es falso, por esto y por esto, porque Julio César está escrito, está registrado que era así. Y nadie se va a aventurar a invertir dinero en hacer una película entonces para tratar de modificar el personaje. Es una insensatez, va a ser ridículo y demás. Pero sin embargo, la persona de Jesús sigue siendo fuente, sigue siendo motivo para que unos y otros entonces continúen haciendo este tipo de cosas. Y parece que es algo interminable. Ya digo, después de 2000 años, resulta que los más enconados debates, las más apasionadas discusiones tienen lugar precisamente por esto. ¿Quién era Jesús? ¿Cuál era su identidad? Esto era lo que estaba aquí, entonces, mientras él estuvo en la tierra, en el ambiente, se estaba respirando. Y por eso Jesús aquí hace dos preguntas, la del versículo 18, ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy? Y estas dos preguntas entonces manifiestan que hay, por así decirlo, dos grupos de personas confesando diferentes cosas respecto a Jesús. Hay la gente que dice variadas cosas, muchas cosas acerca de él, y hay otro grupo de personas que son los que están cercanos a él, que le conocen, han estado a su lado, le han visto enseñar, han visto de primera mano directamente todas las grandes obras que él estaba haciendo, y entonces ellos están teniendo otra opinión, están diciendo otra cosa totalmente diferente a lo que la gente está diciendo. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿quién tiene razón aquí? ¿No será que después de todo es tan válido lo que dice la gente a lo que dicen sus discípulos? ¿Por qué lo que dicen sus discípulos tiene más valor? ¿Por qué tiene que ser eso lo verdadero y no necesariamente lo que dice la gente? Y a mí me gustaría dar por lo menos cuatro buenas razones por las cuales lo que está proclamando aquí Pedro, y Pedro es aquí portavoz de los doce, ¿por qué lo que está proclamando Pedro es precisamente lo verdadero? El primer motivo, y esto es un punto a favor de Pedro, y es un punto en contra de lo que dice la gente, es que lo que dice Pedro y lo que desde Pedro han proclamado todos sus seguidores es algo homogéneo. Todos los seguidores de Jesús a lo largo de la historia han proclamado lo mismo acerca de él. Lo que han proclamado es lo que Pedro está aquí diciendo. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Sea en el siglo I, sea en el siglo V, en el X, en el XVI, en el XXI, siempre ha habido una confesión homogénea de todos los seguidores de Jesús acerca de su persona, reconociéndolo como lo que Pedro le está aquí reconociendo, como ungido, como Cristo, el Cristo de Dios. Esto es un punto, entonces, de peso a su favor. Que haya entonces un grupo determinado de personas que siempre están proclamando lo mismo. Pero es un punto en contra de aquellos que no proclaman esto, porque no hay una uniformidad, no hay una homogeneidad en sus opiniones, sino que unos dicen que era Juan el Bautista, hay otros que decían que era Elías, hay otros que decían que era alguno de los profetas, y si llegamos hasta nuestros días, hay opiniones para todos los gustos, algunas incluso de lo más raras, de lo más estrambóticas que podamos pensar, hasta que era alguien que vino de un extraterrestre, que vino de algún otro planeta, de una civilización superior y que apareció por esta tierra, en fin, las cosas más peregrinas, más raras que podamos pensar, todo eso, esa variedad, se ha dicho acerca de Jesús. Ahora, todo eso es un bosque de confusión, de opiniones, en las que nadie de esa gente se ponen de acuerdo. ¿A quién escuchar? ¿A quién creer? ¿A quién seguir? Te aparece ahora alguien que escribe una novela supuestamente histórica acerca de Jesús, y dentro de 10 años te aparecerá otro autor escribiendo otra novela diferente, con otro enfoque y diciendo otras cosas distintas. Hay ahí algo que entonces no tiene peso, no tiene consistencia en todo ese multiplicidad, toda esa multiplicidad entonces de opiniones que hay acerca de él. Lo que Pedro está diciendo aquí de Jesús tiene consistencia también, porque la trayectoria de Jesús, desde que ha aparecido públicamente hasta este momento, demuestra fehacientemente de que lo que Pedro dice tiene sentido. Tú eres el Cristo de Dios. ¿Por qué? Porque desde que Cristo ha aparecido, desde que Jesús ha aparecido, Él ha hecho muchas cosas extraordinarias. Pedro le ha conocido personalmente en el momento que le pidió que en su propia barca se adentrara más adentro del lago para pescar. Y allí, ante aquella pesca milagrosa, Pedro reconoce que está ante alguien diferente, ante alguien especial y superior. Y a partir de ese momento, Pedro y los que están con él también van a descubrir que Jesús puede limpiar leprosos, puede sanar cojos y dar vista a los ciegos y resucitar muertos. Puede poner paz y orden en medio de una tempestad que se ha desatado en el lago, de tal manera que no hay nada que esté más allá de su capacidad y de su poder. ¿Tiene sentido entonces lo que Pedro está diciendo aquí? ¿Tú eres el Cristo de Dios? Claro que tiene sentido, claro que tiene lógica, porque toda la trayectoria, como digo, de Jesús hasta este momento avala y defiende esa posición. Hay un tercer motivo también, y es que lo que Pedro dice sobre Jesús es lo que Jesús mismo piensa sobre sí. Cuando Pedro le dice el Cristo de Dios, él no lo corrige. Él no le va a decir, cuidado Pedro, que estás equivocado, estás atribuyéndome a mí un papel, una personalidad diferente en realidad a la que yo tengo. No. Jesús no lo va a corregir. Jesús lo que va a hacer, como vamos a ver más adelante, va a explicar en qué consiste eso que Pedro ha dicho, tú eres el Cristo de Dios. Lo va a desarrollar, pero no lo va a negar en ningún momento. Luego quiere decir entonces que Jesús está pensando sobre sí mismo lo mismo que Pedro está diciendo sobre él. Así que hay una homogeneidad en lo que piensan sus discípulos de él. Hay una demostración de pruebas que avalan que eso es así, y luego está la propia conciencia que Jesús tiene de sí mismo. Pero podríamos decir, bueno, pero pudiera ser que Jesús esté engañado sobre sí mismo, que los milagros, aun siendo verdaderos, no necesariamente demuestren que Él es el Cristo, porque después de todo ha habido personajes en la Biblia, como Elías, o Eliseo, o Moisés, que han realizado grandes portentos de parte de Dios, y sin embargo, ninguno de ellos era el Cristo, ninguno era el Mesías. Pero hay una razón todavía, una cuarta razón añadida, por la cual vamos a ver que efectivamente Jesús es el ungido de Dios, el Mesías. Y eso tiene que ver con los acontecimientos que más tarde se iban a cumplir e iban a demostrar todo eso. Pero, ¿qué quiere decir esta declaración que Pedro hace aquí? El Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. Tenemos que captar, tenemos que entender bien lo que significa esto. La palabra Cristo no es nombre de una persona. Luego se le va a aplicar al nombre de Jesús, Jesucristo, y va a formar parte de su nombre. Pero en principio la palabra Cristo no es un nombre personal. La palabra Cristo indica una función, una posición. Y literalmente es la palabra ungido. Es la misma palabra Cristo, es la palabra griega que equivale a la palabra Mesías, que es en hebreo, que traducido al español es la palabra ungido. Tú eres el ungido de Dios. Es lo que Pedro está diciendo. Me llama la atención, en primer lugar, el artículo determinado que hay aquí. El ungido de Dios. No un ungido de Dios, sino el ungido de Dios. Porque es verdad que ha habido ungidos en la Biblia y a lo largo de la historia. Personas especialmente señaladas, especialmente capacitadas para realizar esta o aquella función. Pero aquí de alguna manera se le está señalando a él de una forma especial, particular, no como si fuera uno más en medio de una lista, sino como siendo alguien que destaca, alguien que sobresale por encima del resto. De tal manera que él es el ungido de Dios. El ungido por excelencia, el ungido por antonomasia, incomparable, superior a todos los demás, que no puede ser puesto al mismo nivel, que no puede ser comparado con otros, porque él es incomparable, el ungido. Y ungido entonces significa alguien que ha sido señalado, que ha sido escogido para realizar un papel y una función especial. No cualquier papel y no cualquier función. Como dije antes, es verdad que hay en la Biblia, tenemos a gente ungida. Un Moisés, por ejemplo, ¿quién lo duda? Un Elías. Los profetas eran gente ungida, pero eran gente ungida para realizar tareas y funciones temporales, parciales, pero aquí tenemos a alguien que ha sido escogido, que ha sido señalado para realizar una tarea superior a la de todos los demás. Definitiva, profunda, personal, fundamental, eterna, cósmica, universal. No es solamente algo que tiene que ver con un grupito de personas o con una nación o con un tiempo determinado. Eso pasó con Moisés, por ejemplo. Él hizo una determinada tarea temporal. O Elías, y cada uno de ellos hizo una aportación. Eran aportaciones parciales. Pero aquí tenemos, estamos ante alguien que está realizando, que va a realizar una tarea absoluta para poner en ejecución, para realizar todo el propósito salvador de Dios que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él, Jesucristo, el ungido de Dios, es el que va a llevar a cabo esta gran, grandiosa tarea de la salvación. Así que cuando Pedro está confesando, cuando Pedro está diciendo, tú eres el ungido de Dios, nada más y nada menos que está diciendo de Jesús esto. Ungido significa señalado, significa escogido, apartado para algo muy especial. Pero ungido también significa que alguien ha sido equipado, investido con todo lo necesario para realizar esa tarea. Porque alguien puede ser señalado, sí, y escogido. Pero si no tiene el equipamiento necesario, si no tiene el poder necesario, entonces va a ser una impotencia el intentar llevar a cabo esto. Pero ungido significa que Él ha sido investido y dotado con todos los poderes y capacidades y recursos necesarios para llevar a efecto esto. Me gustaría que fuéramos un momentito al Salmo 45. En el versículo 6... Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí se está hablando acerca de alguien que ha sido ungido. Te ungió Dios. Es alguien que ha sido ungido por Dios, de parte de Dios. Por lo tanto, estamos aquí ante no un usurpador, no alguien que ha tomado un puesto que no le corresponde, sino que está investido por la autoridad máxima y por lo tanto esa unción es totalmente legítima para realizar la tarea a la cual ha sido llamado. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es lo que estábamos diciendo antes. Ha habido ungidos a lo largo de la historia. Dios ha señalado, Dios ha equipado a determinados individuos para realizar determinadas tareas. Pero todo eso eran unciones relativas y parciales. Pero aquí estamos ante alguien cuya unción es superior a la de todos los demás. Óleo de alegría más que a tus compañeros. Hay otra cosa también que aquí se dice de esta persona, de este ungido. Es que hay una concordancia entre su unción y sus características morales. Es decir, esta persona reúne una serie de requisitos, de cualidades morales, personales, que lo hacen idóneo para ser ese ungido. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. En otras palabras, en este ungido hay el mismo sentir, hay la misma expresión que hay en el corazón de Dios. El corazón de Dios ama la justicia, aborrece lo malo, y en este ungido hay una perfecta sintonía con Dios en ese aspecto. Así que estamos aquí ante alguien de una estatura, de una talla moral, como no hay nadie más. Moisés no llegaba a esta talla. Elías no le llegaba tampoco. Juan el Bautista confesó que no era digno de desatar la correa de su sandalia. Así que todos esos personajes ungidos son enanos en comparación con este gigante del que aquí se nos está hablando. ¿Y cuál es el propósito por el que esta persona es ungida? Pues aquí está dicho, versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que esta persona ha sido ungida para ser rey, para gobernar, para dominar y señorear. Es decir, él es el rey entonces que viene para instaurar ese reino de Dios. Un reino, como dice aquí, de justicia. Cetro de justicia. Jesús, cuando Pedro está diciendo aquí, tú eres el ungido de Dios, entonces él le está señalando como aquel que este salmo y otros salmos y otras profecías en los profetas estaban hablando acerca de él. Como ese rey magnífico, soberano, poderoso, que viene para instaurar ese reino. Gloria al Señor. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Pero fíjate, después de escuchar esta confesión de Pedro, mira lo que dice Jesús. Versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo puede ser esto? Si te acaban de confesar, te acaban de proclamar como lo que eres, como lo que en verdad eres. ¿Cómo es posible, Señor, que digas a tus discípulos que se callen y que no divulguen esto por ahí? ¿A qué viene esto? Este silencio, este misterio en torno a tu persona. ¿No va a provocar, va a seguir provocando esto todavía más debates y más discusiones y más teorías? Señor, si tú dejas que ellos lo proclamen, entonces esto va a ir adelante. Y de esa manera van a ir callándose las otras voces. Y al final, todos reconocerán que tú eres el ungido. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Hay un silencio que Jesús está imponiendo aquí sobre los suyos hasta el momento preciso en el que ellos, como vamos a ver luego, van a predicarlo esto con todo el denuedo que tienen. Pero hasta que llegue ese momento, Él les impone este silencio. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Sabes que en física hay una cosa, una serie de ejercicios, a veces algunos son divertidos, que tienen que ver con nuestra visión. Y resulta que por medio de esos ejercicios nos damos cuenta de la capacidad de alteración que nuestra visión tiene de las cosas. Cosas que en realidad son de una manera, nosotros, nuestros ojos, por una ilusión óptica, las perciben de otra manera. Y de esa forma, a veces hay figuras geométricas como círculos o cuadrados o triángulos que te dicen, mira, ¿cuál es más grande, este o este? Y resulta que uno de los dos está a lo mejor metido dentro de un círculo o está recorrido por líneas horizontales o verticales. Cuando tú te pones a medirlos, son exactamente lo mismo, las mismas dimensiones. Pero tu ojo y mi ojo nos dicen que uno es más grande que otro. Es una ilusión óptica que tenemos. Es algo falso, pero que parece que es auténtico, que es verdadero. El otro día estábamos paseando con la familia por el centro de Madrid y entonces de repente uno de nosotros vio un rótulo de un restaurante y dijo, ah, mira, La Vaca Argentina. La Vaca Argentina es un restaurante muy famoso, yo nunca he estado, pero es muy famoso y dicen que se come muy bien. Pero no era La Vaca Argentina, era La Vaquita Argentina. No es lo mismo. El que tiene la fama es La Vaca Argentina. Y La Vaquita Argentina, me imagino que será algo que se quiere parecer a lo de La Vaca Argentina y demás. Pero no, por lo visto no es lo mismo. Pero es interesante que la persona que leyó el letrero, que ponía La Vaquita Argentina, dijo, mira, La Vaca Argentina. Y entonces solamente fue cuando dijimos, no, ahí no dice eso, ahí no pone eso. Ahí lo que pone es lo otro, La Vaca Argentina. Es decir, esto nos lleva a una conclusión. A veces tenemos ideas preconcebidas en nuestra mente y desfiguramos la realidad. A veces tenemos ideas preconcebidas en nuestra mente y torcemos o desfiguramos la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque esto es precisamente el peligro que había aquí. Y por eso Jesús les impone silencio. Si ellos empiezan a proclamar que Jesús es el ungido de Dios, en la mente de la gente se va a empezar a disparar otra serie de ideas totalmente diferentes a lo que en realidad Jesús era. Por ejemplo, una de esas ideas sería que el ungido de Dios, el Mesías, sería un Mesías político. Alguien que venía para solucionar los problemas políticos de la nación de Israel. O que Jesús era un Mesías social, para tratar de mejorar el nivel de la sociedad entonces. O que Jesús era un Mesías nacional, un líder nacional. Ahora mismo que estaba el pueblo judío pasando por un periodo en el que habían perdido su independencia nacional, su independencia política, porque eran una pequeña provincia apartada del Imperio Romano. La gente diría, ah, el ungido, el Mesías. Luego este es el que va a solucionarnos todos estos problemas. Pero en realidad no es nada de eso. Jesús no es alguien, no es un líder político, ni es un líder social, ni tampoco es un líder nacional. Y es por esto por lo que Jesús impone aquí silencio, para que no se divulgue la idea, aquí está el ungido, aquí está el Mesías, luego entonces, aquí tenemos la solución a este problema y a este otro también. ¿Entiendes el asunto? ¿Por qué Jesús está imponiendo aquí silencio absoluto a sus seguidores? Porque a veces nosotros tenemos falsas ideas preconcebidas. Lo mismo que nuestra visión ve cosas, ilusiones ópticas que en realidad no son así, lo mismo que a veces leemos cosas que a nosotros nos parece que dice eso, pero en realidad no dice eso, lo mismo ocurría aquí. Se podía pensar de él muy fácilmente cosas que en realidad él no había venido en ningún momento a hacer. Ese no era su propósito. Esa no era su función. Él había venido para algo más profundo y más extenso que simplemente mejorar las condiciones sociales o políticas de los judíos de su tiempo. Él ha venido para instaurar ese reino, un reino espiritual y un reino que comienza primero en los corazones de la gente. Un reino que consiste, en primer lugar, en liberarnos de las ataduras, pero no de regímenes despóticos políticos, sino en ataduras espirituales del pecado. Tú eres el Cristo de Dios. Es cierto, es verdad. Pero guardad silencio y no lo divulguéis de momento, precisamente para no dar pie a engaños, para no dar pie a falsas ideas y falsas expectativas de la gente. Y aquí es donde viene a continuación la explicación, la ampliación que Jesús hace de eso que Pedro le ha proclamado ahí, el ungido de Dios. Versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. ¿El ungido de Dios? ¿Sufrimiento? ¿Rechazo? ¿Muerte? Pero, ¿cómo puede ser eso? Si la idea que tenemos del ungido de Dios es que es alguien que viene en victoria, que viene en poder, que arrasa, que implanta, que derrota a sus enemigos definitivamente, que instaura el reino de Dios. ¿Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas? Y aquí es donde empieza a venir la aclaración de esa palabra ungido. ¿De qué significa verdaderamente esa palabra? Fíjate que los mismos seguidores de Jesús, a los mismos seguidores de Jesús les costaba trabajo entender eso. Cuanto más a los de fuera. Versículo 44 de este mismo capítulo. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. No les entraba en la cabeza, no les entraba en los oídos esta faceta del ungido. A sus seguidores, a los más cercanos a él, Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Así que a ellos mismos les cuesta trabajo entender esto, cuanto más a aquellos que no son de su círculo íntimo. Si a los discípulos no pueden entender totalmente, asumir totalmente esto, ¿cómo lo van a entender los demás? El ungido, el Mesías, tiene que padecer, tiene que sufrir rechazo. Va a ser rechazado. Y otra cosa sorprendente también aquí es, ¿por quién va a ser rechazado? Por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Es decir, los ancianos representan aquí el poder civil, los sacerdotes representan el poder espiritual y los escribas representan el poder intelectual. De tal manera que estamos aquí ante el entramado del poder, la élite del poder. Y son precisamente estos, aquellos que van a rechazar al ungido. Es sorprendente, ¿verdad? Ya es sorprendente el hecho de que sea rechazado y que tenga que sufrir, pero más todavía por parte de aquellos de quienes va a venir ese rechazo. Las consecuencias de ese rechazo, entonces, son de que, como dice el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todos aquellos, entonces, que quieran seguir en pos de él, van a necesitar también andar en los mismos caminos que él anduvo. Esta es una faceta del ungido, del Mesías, el sufrimiento. Es un sufrimiento que es por causa de nuestro pecado y para nuestra salvación. Y la otra faceta que Jesús explica aquí también, y que de alguna manera pone el equilibrio en todo esto, es que ese ungido va a ser alguien exaltado, va a ser alguien glorificado. Y la demostración está aquí en esta escena de la transfiguración, en la cima del monte, en la cumbre del monte. Como dice allí en el versículo 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí tenemos entonces el otro aspecto del Mesías, el ungido, glorioso, magnífico, exaltado, glorificado. Moisés y Elías están, los ungidos también están ahí a su lado. Pero fíjate, en el versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Así que el tema de la conversación que tienen Moisés y Elías no es acerca de ellos mismos, sino es acerca de Jesús. Los acontecimientos que van a tener lugar en Jerusalén inmediatamente. Su muerte, su resurrección, eso es su partida. Así que Moisés y Elías están centrados ahí en Jesús. Y es la obra de Jesús lo que importa. Y eso es lo definitivo. Una vez que esos acontecimientos se cumplan, su muerte y su resurrección, entonces, ahora sí, el apóstol Pedro y los otros con él van a proclamar, van a divulgar con todo denuedo ese mensaje, esa verdad de que Jesús es el ungido de Dios. Si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 2, y versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Aquí es donde aparece por primera vez en la predicación de Pedro públicamente. Ahora ya no va a callar. El tiempo de callar fue mientras Jesús estaba aquí en esta tierra. Pero ahora, una vez que se ha cumplido la muerte y la resurrección de Jesús, y que los mismos apóstoles han comprendido, han entendido la verdad del sufrimiento, la necesidad del sufrimiento de ese ungido, entonces ahora ellos van a proclamarlo, van a predicarlo públicamente, incluso exponiéndose en hasta la cárcel. Capítulo 3 y versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas: Jesucristo había de padecer. Y de nuevo aparece otra vez aquí la palabra Cristo, ungido. Su Cristo había de padecer. Así que volvemos a la pregunta del principio. ¿Es importante que conozcamos, que sepamos cuál es la identidad, la verdadera identidad de Jesús? Claro que es importante. Es decisivo. ¿Sabes por qué? Porque de eso depende tu destino eterno y el mío también. Es lo que Jesús dice aquí en este capítulo 9 de Lucas, en el que estábamos. Versículo 24. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así que su persona es el eje alrededor del cual se decide la perdición y la salvación de cada uno. De Napoleón podemos pensar lo que queramos, de Julio César también, de Buda y de Mahoma, lo que queramos. No tendrá mayores repercusiones. Pero la persona y la identidad de Jesús tiene repercusiones personales sobre cada uno de nosotros acerca de nuestro destino eterno. Por eso vamos en esta mañana a unirnos con el apóstol Pedro, con los cristianos de todos los tiempos, de todas las épocas, para decirle: tú eres el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias. Señor, gracias por haber mandado a Jesús. Gracias por Él, por su persona, por su grandeza. Y también, Señor, por esa humillación hasta lo sumo, por nuestro pecado, por nuestra salvación. Y gracias también por esa exaltación hasta lo sumo, hasta la diestra tuya. Señor, queremos en esta mañana proclamarte, queremos anunciarte y queremos seguir haciendo lo mismo que hicieron aquellos primeros discípulos: con denuedo, con valentía, decir que tú eres el ungido de Dios. Bendito seas. Amén.